Estos vagos de Naciones Unidas que encontraron un juguete en Colombia. Una payasada. La encuesta que acabamos de revelar muestra por primera vez un indicador favorable para las FARC. El 60% de los encuestados ayer en 23 municipios por Datexco creen que las FARC sí van a dejar las armas. Eso no tiene antecedentes en el histórico de esta encuesta de Datexco que llevamos haciendo desde hace muchísimos años. Presidente César Gaviria, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio.
Presidente, para personas que son miles que piensan como Marisabel, escépticas, que piensan que esto de ayer fue un reality, un montaje de la diplomacia, ¿usted qué mensaje les daría?
No, yo no estoy de acuerdo con Marisabel y entiendo perfectamente su escepticismo y de la cantidad de veces que las FARC no le ha generado confianza al pueblo colombiano. Ahora, en el pasado varios gobiernos tratamos de hacer la paz con las FARC. Yo lo intenté dos veces, antes de la constituyente y después. Pero un acuerdo y una negociación así de juiciosa, de detallada, pues nunca se había hecho. O sea, ellos no es que hayan incumplido acuerdos, es que sencillamente no los hicieron. Tal vez una tregua que pactó el presidente Betancourt y que después se volvió muerto insepulto a lo largo de todo el gobierno de Barco, que solo se terminó cuando las Fuerzas Armadas retomaron la Uribe. Ese fue el final de ese proceso, pero eso era una cosa, muerto insepulto, algo que ya no tenía ninguna eficacia política. Yo creo que lo que ayer se pactó se va a cumplir. No, íntimamente no tengo dudas. Lo que no quiere decir que no vaya a haber tropiezos. Cuando no va a desmovilizar esa cantidad de gente que está armada, pues se entiende que puede haber pequeños incidentes. Pero el trabajo que realizaron los militares de las Fuerzas Armadas con las FARC es tan detallado, prevé y anticipa prácticamente cada situación, cada problema, cada dificultad que se pueda presentar. Es tan claro el papel de cada una de las autoridades que yo creo que este va a ser un proceso que se va a poder llevar a buen término. Yo no creo que vaya a haber un fracaso. Yo creo que la propia comunidad internacional, y es que no es Naciones Unidas, es el gobierno de los Estados Unidos el que expresó su acuerdo con lo que se estaba firmando y su compromiso. Es la Unión Europea la que estaba haciendo lo mismo. Son los mediadores, son todos los países de América Latina que están, es el Papa. O sea, no, aquí no estamos hablando simplemente de las Naciones Unidas, estamos hablando de que la totalidad de la comunidad internacional y la totalidad de los países apoyan el proceso de paz de Colombia. Y los Estados Unidos no son propiamente ingenuos ni tontos. Yo por allí oigo los temas de narcotráfico diciendo, le entregaron al país el narcotráfico. No, yo no creo que los Estados Unidos se presten y avalen un proyecto que le entrega a Colombia el narcotráfico. Es un poco ridículo pensar en eso. Ellos están de acuerdo con los acuerdos que se hicieron con las FARC, están conformes, les parecen suficientes. Bueno, pues yo le creo a los Estados Unidos, no le creo a los que dicen que le entregamos el país al narcotráfico. No he podido ver cómo es que le vamos a entregar ni dónde sale semejante idea, pero pues francamente sí tiene más credibilidad los Estados Unidos.
Sí, expresidente Gaviria, es que lo decíamos ahora, uno siente que obviamente el proceso no ha terminado, y lo dijeron ayer. La firma definitiva se hará en Bogotá, además que tiene todo el valor simbólico y toda la importancia que esa firma definitiva se haga en Bogotá. Pero lo que se logró ayer, que por eso creemos algunos que tiene la dimensión histórica que tiene, es que lo que se podía dañar en la mesa de negociación, lo que se podía romper entre las partes, ya se superó, que obviamente faltan detalles, pero lo que eran los elementos centrales de esa negociación entre partes, que va a ser puesta a refrendación popular, ya se superó. O sea, lo que se podía dañar en la mesa, ya no se dañó.
Yo no tengo la menor duda de que lo que ayer se firmó es el cese al fuego bilateral y definitivo. La guerra con las FARC se acabó ayer. Faltan procesos, faltan temas, falta que hagamos el referendo, pero la guerra con las FARC se terminó ayer, si esa es la voluntad del pueblo colombiano. Si el pueblo colombiano vota, no queremos la paz con las FARC en esos términos, pues no va a haber paz. Y pues asumiremos cada cual las consecuencias. Pero si el pueblo colombiano se expresa mayoritariamente, pues lo que ayer ocurrió es el fin de la guerra con las FARC.
Expresidente Gaviria, María Isabel manifestaba ahorita unas inquietudes que seguramente tiene un sector de la población colombiana y que quieren saber la respuesta. ¿Por qué razón hacer el evento de Naciones Unidas, de los presidentes apoyando el anuncio del cese bilateral del fuego desde La Habana? ¿Por qué haber montado eso ayer y no esperar a la firma final, que quizá es uno de los cuestionamientos que hoy se está haciendo?
Porque es que no hay cómo llegar a la firma final sin haber pasado por un acuerdo como el de ayer. Era necesario hacerlo de ayer para empezarse a preparar. ¿Cómo empieza uno a pensar en la desmovilización de los guerrilleros y a que la comunidad internacional se prepare y a que integren una comisión internacional que va a venir a Colombia de Naciones Unidas a ayudar en el proceso de vigilancia si no se prepara? Es que esto no es una cosa que simplemente se hace, no. Aquí hay unas cosas que necesitan preparación. También necesita el gobierno preparación y la Corte para hacer el referendo. Eso no se puede anunciar de la noche a la mañana. No es que mañana vamos a hacer un referendo. No, para eso hay que prepararse. Entonces, y hay que ganar confianza. Las partes tienen que saber que están avanzando sobre terreno firme. Y eso que se hizo ayer es la demostración de que estamos avanzando sobre terreno firme. Esperar hasta acordar el último detalle, hasta el último minuto, pues lo único que hace es retrasar el cumplimiento del proceso. Yo tengo la impresión, y lo digo por un comentario que leía a Félix, yo creo que el acuerdo final se tiene que hacer antes del referendo. Lo que la gente va a decidir es sobre una cosa que está cerrada, totalmente detallada, donde no hay absolutamente nada que esté pendiente. Y es sobre eso que los colombianos se van a pronunciar. Y la verdad, yo admiro la persistencia del presidente Santos en que eso se hiciera, en que eso se va a hacer y en la conveniencia de que eso ocurra. Porque no solamente se expresó la voluntad del Congreso, la voluntad del gobierno, la voluntad de la Corte Constitucional, sino la de los ciudadanos. Los ciudadanos van a decir, no me gustó el acuerdo, pero prefiero la paz así no estén de acuerdo con todo lo que se hizo. Otros van a decir, no, eso no me gusta, yo voto en contra. Vamos a tener votos ilustrados. Vamos a estar por semanas discutiendo todas las dudas de todos los ciudadanos, examinando todos los escepticismos de todos los ciudadanos, que todos son respetables, y todos los escepticismos son respetables, pero la ventaja de este proceso es que se va a dar así, y que al final vamos a votar.
Presidente, ¿qué conjunto de circunstancias específicas se dieron en este proceso de paz que no se dieron en tiempos de la Uribe de Tlaxcala o del Caguán y que han permitido a que lleguemos hasta este punto, como usted lo dice, de cese bilateral y definitivo?
Bueno, es una cosa que es muy clara. Este país tuvo un proceso de preparación que lo llevó a que hoy tenemos el ejército más grande y mejor entrenado de América Latina, más grande que el de Brasil y que el de México, la policía más grande de América Latina y mejor entrenada, la justicia penal más eficaz, el sistema más poderoso de América Latina, y que fue necesario, digamos, no aniquilar, pero tener enormes victorias de carácter militar en el gobierno del presidente Uribe para que las FARC entendieran que la viabilidad de tomarse el poder por la vía armada había desaparecido. El presidente Uribe hizo la guerra, el ministro de Defensa era el presidente Santos, pero cuando uno hace la guerra no la hace per se. Nadie se mete en guerras para que duren toda la vida. Cuando uno se mete a la guerra y le va bien en la guerra y el enemigo se convence de que ya le toca hacer la paz, pues hace la paz. Obviamente sin haber pasado por ese periodo exitoso militarmente para Colombia. Nosotros gastamos el 6% de nuestro producto en seguridad. Eso no lo hace ningún país del mundo salvo los Estados Unidos. y lo estamos haciendo para esto, para poder llegar a este punto, para poder llegar a que las FARC lleguen a la conclusión como llegaron, de que era imposible tomarse el poder por la vía armada, y que además habían empezado a generar un rechazo enorme en la población de Colombia, que ese proyecto era inviable. Pero sin haber pasado por ese proceso de preparación, de habernos preparado para la guerra, de haber hecho la guerra, de alguna manera de haberla ganado, era imposible haber llegado a la paz.
Presidente, no se puede igual negar que a muchos colombianos y una gran parte del país le cuesta mucho trabajo concebir la justicia transicional como está dispuesta en este proceso de paz, y aceptar además que los guerrilleros no terminen pagando cárcel con barrotes como la concebimos los colombianos, y además terminen en el Congreso. ¿Cómo hacer para que el proceso de paz pueda superar estas barreras que confunden y tienen muy preocupados a los colombianos?
El que tenga la ilusión de que dentro de unos años los guerrilleros de las FARC se van a sentar y van a acordar con ese gobierno, nosotros estamos enteros en esta mesa y nos comprometemos a ir a una cárcel común por 20 años y van a firmar ese acuerdo, pues que vivan de esa ilusión. Yo no lo creo. Yo creo que el acuerdo que hizo el presidente Santos es un acuerdo que es el posible, que no es perfecto, no, que no es ideal, no, que no cumple con todo lo que quisiéramos, no. Pero es que uno o tiene una paz imperfecta o tiene la guerra. La paz perfecta no creo que nos vaya a llegar.
Presidente, ¿no será también que, y además por culpa nuestra, hay un mal manejo del mensaje? Es que yo le decía a Marisabel, estamos monitoreando los editorialistas, las primeras páginas de todos los periódicos del mundo. Y pues mensajes anónimos que llegan, gente en la calle que nos reportan nuestros corresponsales, se acercan, les dan un abrazo, felicitan. Los titulares, pues todos son positivos dentro de todo eso que usted nos dice de la paz imperfecta. ¿Por qué desde afuera, se ve tan buena la noticia y en Colombia seguimos tan divididos alrededor de la noticia?
Sí, eso es un poco extraño. Y esto no es un proceso burocrático. O sea, los Estados Unidos están convencidos de la bondad de este proceso. Yo, por ejemplo, no entiendo al expresidente Pastrana que dice, le entregamos el país al narcotráfico. No, yo no creo que los americanos nos apoyen para entregarle el país al narcotráfico, ni la Unión Europea. El Papa está con este proceso. La totalidad de las naciones europeas están con este proceso. El mundo tiene una gran ilusión de que en Colombia haya paz. Esta es la guerrilla más antigua de América, es la guerrilla más grande que ha habido en América Latina, es la guerrilla mejor armada que ha habido en América Latina. Es realmente un hito de que por fin llega a su fin. Es un reducto de la Guerra Fría, y la Guerra Fría se terminó hace más de 20 años, ya 25, 26, y la gente está ilusionada en ver eso. Porque además no hay más noticias buenas en el mundo hoy que la paz de Colombia. Todo lo que hay en Asia, en Europa, es terrorismo y guerras. Por eso ha habido tanta intención, tanto deseo de la comunidad internacional porque el proceso de paz de Colombia culmine, para que las noticias no solo sean de guerras, porque esas guerras y esos actos de terrorismo están produciendo miles y miles y miles y miles de muertos. ¿Qué es lo que producen las guerras? Miles y miles y miles de muertos. Yo no entiendo muy bien los que se aferran a decir yo prefiero la guerra. Lo respeto, pero no lo entiendo bien. Yo prefiero la paz, así la paz es imperfecta.
Viendo al tema del plebiscito, que ha sido tema de discusión a lo largo de todo el proceso, ¿usted cree que el plebiscito era necesario, el plebiscito es bueno o el plebiscito puede ser un inconveniente?
No, mire, Yo es evidente que el plebiscito no era necesario. Las FARC no lo exigieron. El plebiscito es un compromiso que el presidente Santos hizo en el momento que inició el proceso. Y llegó momentos en que el único amigo de que se hiciera el plebiscito era el presidente Santos. Pero dijo, yo quiero cumplir mi palabra. Y se metió en un proceso jurídico complejo en el Congreso y finalmente llegaron a esta modalidad. Ahora, hoy tenemos que reconocer que sí es bueno que el pueblo colombiano se pronuncie, obviamente va a tener mucho más legitimidad una paz aprobada por el todo, por la gente, por los ciudadanos, que simplemente firmada por el presidente de la República. Yo sí creo en la bondad de lo que el presidente Santos ha sacado adelante, y yo creo que la Corte Constitucional va a convalidar ese proceso.
Presidente, la siguiente pregunta se la quiero hacer en su condición de líder natural del Partido Liberal. Uno de los grandes aplausos ayer se lo llevó Humberto de la Calle, pues quien ha liderado con mucha seriedad, o sea, y responsabilidad.
Pero, a ver, Lucas, ¿usted quiere que se acabe la entrevista o qué le va a responder eso?
Lucas. No, hoy tengo fe, hoy me la responde. Uno de los grandes aplausos de ayer pues se lo llevó Humberto de la Calle, quien, como lo he dicho, pues se ha manejado este proceso con mucha seriedad y ya comienza a cosechar los primeros frutos de tanta paciencia. El jefe negociador del Gobierno Nacional en La Habana
La pregunta es con cuña.
El jefe negociador del gobierno está llamado a ser el próximo candidato presidencial de su partido para las elecciones del 2018.
No, pues sería impropio que yo contestara eso. Y le voy a decir por qué. Nosotros, los liberales, para empezar, necesitamos definir unas reglas de cómo vamos a escoger el candidato. No sabemos si lo vamos a hacer solo en nombre del Partido Liberal o si vamos a hacer alguna coalición con otro partido político que fortalezca esa opción. Va a haber muchos candidatos, la gente quiere someter su nombre a la consideración de la gente. Muy probablemente esa consulta va a ser en las elecciones parlamentarias del año 2018, y a quien le tiene que preguntar si aspira o espera o se imagina ser candidato es al doctor de la Calle. Nosotros yo no tengo cómo responder esas inquietudes. Es indudable que el doctor de la Calle tiene condiciones para ser presidente, pero pues eso va a haber un largo proceso y no hay cómo anticiparse a eso, y no creo que ese sea el tema importante de este momento.
Pero bueno, entonces, expresidente, creo que esta sí me la puede contestar, porque ya que Lucas se metió en el tema de la contienda presidencial del 2018.
Pero a ver, Camila, ¿la idea es que el tipo cuelgue o se
no, va a no, no, piedra? No, ni más faltaba, pero creo que esta él sí la puede contestar.
Está de muy
estoy,
buen humor hoy.
Estoy
está
segura. Y es, el vicepresidente Germán Vargas, que será candidato en el 2018 y existía la duda de cuál era su posición frente al proceso de paz. Ayer se pronunció desde el Valle del Cauca. Y si quisiera saber usted cómo interpretó su pronunciamiento y cómo lo recibió.
No, yo leí los tweets del vicepresidente. Me parecieron muy favorables al proceso. Muy favorables al proceso. Yo estaba con el presidente cuando salieron esos mensajes. Él estaba muy satisfecho también con esas expresiones del vicepresidente. Obviamente, digamos que él tiene algo de escepticismo, de que ojalá cumplan, tiene algo de eso que se le nota un poquito a María Isabel, ¿no? Ojalá cumplan. pero sí, es que mucho de lo que hemos oído a lo largo de estos años es más de escepticismo que desacuerdo. Y todavía hay mucha gente escéptica, y yo entiendo. Hay mucha gente escéptica. Yo personalmente creo que lo de ayer tiene toda la seriedad y que se va a cumplir, pero hay escepticismo. Ahora, las elecciones del 2018 van a ser sobre la paz y los colombianos van a medir dependiendo de qué tan bien haya avanzado este proceso, qué tan importante va a ser la consolidación de este proceso, o qué tan importante va a ser el enderezamiento de este proceso. Y esa va a ser la gran discusión, así como en las elecciones pasadas, en el 2014, el tema terminó siendo la paz, en el 18 el tema va a ser la paz de nuevo.
Expresidente, pero usted estuvo muy diplomático en esa respuesta, y por eso permítame insistirle, porque si bien es cierto que ayer el
vicepresidente... Yo soy muy mal diplomático, le advierto, o sea que...
Pero en esta estuvo, en esta que hizo competencia la canciller María Ángela Holguín, y es lo siguiente, Si bien es cierto que el vicepresidente se pronunció ayer, también hubo una especie de escepticismo en sus trinos y en su comunicación. ¿Usted cree que si es verdad, como dice Lucas, que Humberto de la Calle termina siendo candidato del Partido Liberal? Usted dice que no sabe, pero supongamos, pintémonos el escenario, y que el partido de la U termine apoyándolo también, ¿no cree que puede existir un acercamiento mayor de Cambio Radical al que ya ha existido con el Centro Democrático y con aquellas posiciones uribistas?
Todo eso puede pasar, eso es lo que está en el ambiente. Yo personalmente creo que el gran triunfo, mucho el gran resultado que tuvo Germán Vargas en las elecciones pasadas, no fue que le ganó al Partido Liberal, que tuvo más curules, más gobernaciones y más alcaldías. La U tuvo más votos, aunque tuvo mucho menos gente elegida. Pero sin duda, dentro de esa idea de orden público estricta, firme, un poco autoritaria, como prevalencia de lo que se debe hacer en Colombia, lo que hizo Germán Vargas y que es que le ganó al presidente Uribe. Y uno se imagina que esas ideas son afines, y uno se imagina qué piensa la gente que tiene esa mentalidad hoy en Colombia. Yo creo que está pensando más en él que en el candidato que el presidente Uribe quiera poner.
Expresidente Gaviria, a propósito del tema de la política y de lo que viene de elecciones y demás, las FARC vienen siendo tema central de todas las elecciones en Colombia. Se ha votado a favor de la paz en su momento con Pastrana, en contra de esa paz y de atacar militarmente con fuerza a las FARC durante el gobierno Uribe y su reelección, después con el presidente Santos. Primero se suponía que para la continuidad de lo que era esa línea, después para apoyar el proceso de paz, y ahora las FARC entran a la política activa, que yo creo que es una de las cosas centrales de ayer, que aceptan que dejan las armas para hacer política. ¿Usted cree que el país está preparado para ver a los miembros de las FARC haciendo política?
Bueno, yo vi el proceso con el M-19, que unos pocos, un periodo relativamente corto antes, había producido el terrible, tal vez el más aterrador espectáculo que fue el Palacio de Justicia. Una cosa atorredora, aterradora y demoledora. Y yo vi cómo ese proceso se dio. Porque los colombianos somos así. Nosotros hemos hecho la paz decenas de veces, de guerras civiles, de guerras espaciales, de guerras regionales. Todo el siglo XIX fue de guerras civiles. Buena parte del siglo, en el siglo XX, ha habido no sé cuántas guerras, pero pues por lo menos tres grandes guerras: la guerra de los mil días, la violencia, y después la guerra de los movimientos marxistas, y después la guerra con Pablo Escobar y con los carteles de la droga. O sea, esa es la realidad de la vida colombiana. Ahora no vamos a hablar de si queremos hacer la paz, sino de la paz que empezamos a construir, porque también no nos podemos engañar. Lo que ayer ocurrió no es el fin, sino el principio. Habrá que trabajar para aclimatar la paz. Esto no va a ser fácil. Desarmar los espíritus, conseguir que la gente se perdone, que la gente no empiece a ejercer venganzas, conseguir que las regiones que han estado en poder de las FARC pues se acomoden a las instituciones civiles de Colombia. O sea, lo que viene es un proceso de construcción de la paz que no va a ser fácil. Seguramente va a haber mucha protesta pacífica. El presidente Santos fue claro: esto no es el fin, esto es el principio. Y es sobre ese desarrollo que las elecciones del 2018 se van a dar. Si la paz está siendo exitosa, si no está siendo exitosa, si ha habido retrocesos, si hay problemas, cómo se corrigen. Ese va a ser el tema de las elecciones del 2018.
Y ahí pues volverá a funcionar el efecto pendular. Presidente, gracias por su tiempo. Lucas Pombo está subiendo la entrevista a la página y tiene un titular, y queremos saber si usted está de acuerdo. Presidente Gaviria: ¿prefiero una paz imperfecta a una guerra perfecta?
Claro, me parece muy bueno.
¿No?
Sí, me parece muy bueno. Es que lo que ayer se firmó es una paz imperfecta. porque pues sí, muchos colombianos, la inmensa mayoría, hubiéramos querido estar seguros de que los jefes de las FARC se van a ir a la cárcel. Lo que pasa es que yo no recuerdo ninguna paz en el mundo que haya producido ese resultado, que unos señores se sienten en una mesa a decir: nosotros nos vamos para la cárcel, aceptamos. Yo quiero que me digan un solo caso, uno.
Y si no, que escriban libros.
No, pues sí, ayer que me preguntaron si iba a participar en el plebiscito y que había que el doctor Velasco iba a hacer una manifestación en el Cauca, y me pregunta: ¿y usted me acompaña? Y entonces le dije: no, el problema es que yo me retiré de la política hace 20 días por cuenta del presidente Santos, y ya me están diciendo si voy a volver.
Presidente,
eso como que no tiene solución.
Presidente, gracias por su tiempo, por su optimismo y por sus reflexiones sobre lo que pasó ayer. Le deseo un buen fin de semana, presidente.
Muchas gracias, doctor.